¿Ya está presentado? Perfecto. Bueno, Gabriel, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
La música era lo que iba a pedir, pero bueno. ¿A qué se debe la banda sonora de Tarantino?
Bueno, la idea era trabajar un poco, digamos, con una perspectiva femenina, lo que ocurrió y lo que interpretamos sobre lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial.
Por eso, Girl, You'll Be a Woman Soon, que suena un poquito la canción, por lo menos, ¿no?
A 100 años de la Gran Guerra, la era de la mujer o el triunfo de la diferencia sexual, la historiadora Françoise Thébut propone dos interpretaciones para analizar de qué manera la guerra redefinió la relación masculino-femenina. Se trató de una etapa en donde predominaron las nuevas responsabilidades y nuevos oficios para las mujeres, o simplemente fue un paréntesis antes del retorno a la normalidad.
Bueno, con un audio de la casa y femenino, que me parece que también aporta a la atmósfera radial.
La compañía de Mariana Abreu.
Exactamente. La idea es, a partir de un texto que hizo François Thébut en Historia de las Mujeres, que justamente se llama La Era de la Mujer o el Triunfo de la Diferencia, lo que se puede es analizar hasta dónde realmente aquel periodo constituyó, por lo que todos creo que conocemos de imágenes y momentos en donde las mujeres debieron incorporarse a roles nuevos, bueno, si eso, como las munitioners, por ejemplo, ¿no? Serían las municionistas, las que fabricaban balas, ¿no? Y armas para los ejércitos franceses, o digamos, como las motorman, que manejaban los tranvías, o sea, las mujeres que pasan a cumplir roles en tareas tradicionalmente femeninas, masculinas en las sociedades industriales. Bueno, si eso significó una liberación de la mujer, una emancipación, un avance, o si simplemente se trató de, como decía el audio de Mariana, un simple paréntesis entre una situación previa y una, digamos, anomalía o una excepcionalidad, como fue la guerra, que después de ella volvió a poner a los sexos en su sitio.
Una pregunta, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, deportes donde predominaba el hombre, tuvieron que ser sustituidos los jugadores por mujeres. Me acuerdo de la película esta que
hace poco.
La de liga de béisbol de mujeres, ¿no? Al estar todos enrolados para ir al frente de batalla, o era, digamos, te eximía de ir a la guerra el ser un deportista, por ejemplo.
Lo que pasa que no se celebran, no sé.
Mirá, ha pedido Estados Unidos, por ejemplo.
Pero Estados Unidos tiene una participación. Justamente en Estados Unidos, lo que se observa es una participación y unas transformaciones, si se quiere, menores.
Digo, la Segunda Guerra.
En la Segunda no sé, Diego. No, ahí, digamos, se suspenden campeonatos, se suspenden los Juegos Olímpicos. Pero no te sabría decir. Y bueno, y en Europa sin duda que no ha habido ningún juego. Porque bueno, fue una guerra muy larga. Pero en este caso, para el capítulo de Thébut, analiza la Primera Guerra, ¿no? En donde hay una cuestión que para mí es muy interesante de esa pregunta. Yo lo comparto siempre en las clases, ¿no? Durante mucho tiempo también, como muchos compañeros y compañeras míos, enseñamos que en la Primera Guerra comenzó el proceso de emancipación femenina, ¿no? Por esto que hablábamos, por este rol, y obviamente porque lo que demuestra esa experiencia es que la diferenciación sexista de los trabajos no tiene más fundamento que tradiciones y cuestiones culturales, pero no digo, puede manejar tanto un ómnibus una mujer como un hombre, es decir, casi ninguna tarea, salvo, creo yo, ser madre. Aunque ahora, bueno, no quiero abrir esa discusión, pero me refiero a que la división laboral y tiene que ver con otras muchas concepciones, pero no con imposibilidades biológicas reales. Entonces, la guerra demuestra eso. Sin embargo, el planteo de Thébut nos lleva a observar una situación previa que creo que no siempre la atamos con claridad, y es, antes del 14, el movimiento por la igualación política de las mujeres, que no tenían derecho a voto en ningún lado, era un movimiento que estaba en el tapete, sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra, en las sufragistas, ¿no? Que habían incluso en algunos casos llegado a actos de inmolación ante los monarcas británicos, en un hipódromo. Es decir, las sufragistas estaban en, digamos, en la agenda cotidiana del debate político. Las sufragistas, los liberales, la cuestión del sindicalismo, el socialismo, bueno. Cuando viene la guerra, y esto es un proceso que la historiadora analiza en detalle, parece que los sexos volvieran a ponerse en su sitio tradicional, ¿no? Comienza un proceso por el cual vuelve a reivindicarse el lugar del hombre como ese protector, protector de la comunidad, protector de la madre patria que debe ser guardada por las mujeres en la retaguardia, como enfermeras o como cuidadoras de la familia, pero se refuerza de alguna manera el rol viril, machista, gladiador, ¿no? Y en ese sentido hay, bueno, una historiadora española de la que conseguimos una breve entrevista que nos explica cómo se manejan ciertos preconceptos respecto a la debilidad de las mujeres, que son un mito construido en la sociedad cuando hay una guerra.
El mito, yo creo, más importante dentro de la cultura occidental a propósito de la mujer y la guerra es la oposición existente entre la idea de mujeres y violencia, mujeres y guerra. Es un mito, obvio. El segundo mito más característico es el que asocia a mujeres con debilidad y hombres con fortaleza. Ciertamente han existido y existen hombres con una gran fortaleza, pero también mujeres, y fundamentalmente su fortaleza se demuestra en el ámbito de la vida cotidiana. Ellas afrontan, a diferencia de los hombres, casi siempre dolores físicos muy, muy extremos que quizá pues ningún hombre toleraría.
Es muy interesante el planteo de una historiadora que encara la historia por el lado de género, como Montserrat, que lo que plantea de alguna manera es que esa idea de que la mujer no puede ir a la guerra porque no tiene suficiente valor o suficiente fuerza o tolera menos el dolor, es una construcción en la medida que cotidianamente, y ni que hablar en los roles femeninos tan sustanciales como el parto, soportan dolores muy grandes y son muy valientes, ¿no? Pero esa construcción cultural, esa imagen de la debilidad, que también está asociada a una imagen de la del ideal de la mujer burguesa de fines del siglo XIX, que, es decir, esa mujer que era cumplidora, servicial, buena como anfitriona, pero para una familia donde el rol de discusión política, de financiamiento económico, lo llevaba adelante el hombre. Bueno, ese mito de la debilidad, junto con la tradicional imagen de la mujer burguesa, terminan poniendo casi que en jaque mate a las reivindicaciones sufragistas y feministas, porque lo que empieza a ocurrir, y esto yendo a lo más cotidiano, es que, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos seguimos reuniendo para pedir el sufragio femenino, entrar a la universidad igual que los hombres, pero tenemos a nuestros o maridos o hijos en el frente de batalla, no los apoyamos? Empieza a generarse también una claro, dualidad, que es una, digo, no es un tema para juzgar. Es decir, muchas mujeres tenían la idea del sufragismo, pero en ese momento les llamó más, o no sé, las movilizó más volver a defender la patria, y defender la patria era cuidar a los hijos. Es decir, como que
prioridades.
Cuestionó prioridades de la vida cotidiana, okay, pero que cuestionaban altos ideales del movimiento femenino, ¿no? Y eso terminó incluso con algunas asociaciones feministas que terminaron plegándose a la guerra, ¿no? Esto es, y diciendo, no, en realidad lo que tenemos que hacer es apoyar y además demandar que las mujeres, por ejemplo, puedan integrar batallones, ¿no? Incluso en Inglaterra va a haber una experiencia. Y acá tenemos otro audio que, digamos, es un texto de una asociación británica donde justamente esos grupos de mujeres hacen un llamado para participar de la guerra.
Mujeres, vuestro país os necesita. Mostrémonos dignas de la ciudadanía, si atienda o no a nuestras reclamaciones. Proclama de Agrupación Femenina Británica en 1914.
¿No? Es decir, bueno, posterguemos las reclamaciones, no importa, ¿no? Es decir, vamos a ser dignas, porque si, es un tema, hasta, si se quiere, de estrategia política. Si creemos que tenemos derecho a votar, a participar, tenemos que mostrarnos dignas. ¿Qué es si mostrémonos dignas ante la sociedad? Cumplamos nuestro rol de madre, nuestro rol de esposa, ¿no? Aunque atiendan o no. Como que en muchas prima todavía la visión tradicional, pero también porque la guerra lo lleva a eso, ¿no? Y de alguna manera esto es totalmente análogo al proceso que sufrió el movimiento pacifista obrero que existía antes de la guerra, donde se decía, bueno, vamos a declarar una huelga general, que fue lo que charlamos la columna pasada, escuchando la internacional. Vamos a declarar una huelga general si hay una guerra. Bueno, pero viene la guerra y no vas a pelear por tu país. Entonces, esas dicotomías que son, yo insisto con esto, ¿no?, muy vitales, muy personales, pero también que han sido fruto de, digamos, de grandes colectivos sociales, incluso politizados e informados, ¿no? No gente arrastrada por la más, capaz que se puede decir que todos fueron arrastrados por la ola de la guerra, ¿no? Pero de alguna manera permite en un primer balance cuestionar la idea inicial de que la guerra significó una liberación para las mujeres, por lo menos desde la perspectiva de la movilización política, del sufragismo, del feminismo. La guerra volvió a reposicionar los roles en una situación de subordinación.
Claro. El canal History Channel está pasando, en realidad ya pasó, ¿no?, lunes, martes y miércoles, un programa especial sobre las guerras mundiales. Vendría a ser, creo que es entre guerras, ¿no? Uh-huh. Básicamente sobre el final de la Primera Guerra hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial. Y el enfoque es seguir la vida de los hombres poderosos, los que se convirtieron en los hombres poderosos de la guerra, ¿no? Un Hitler en la trinchera peleando por Alemania, un Charles de Gaulle prisionero en la Primera Guerra, un MacArthur, un Churchill, un Stalin, Mussolini, así sucesivamente. Son 6 capítulos. Lo repiten este sábado. Y están muy bien hechos, ¿no? Las dramatizaciones, los efectos visuales, hay una recreación de las guerras, de los ambientes, todo. Hay actores que interpretan a los... Está muy bien. Y en Hitler Chat tenés como una infografía a lo Julio César Gard, ¿no? Estadísticas de la Primera Guerra Mundial. Y hay cosas que son impresionantes, ¿no? A ver, cada día de guerra murieron 6.000 soldados. O sea que cada día terminaban a 6.000 muertes. Solo en la Batalla del Somme murieron más de 1.200.000. Simplemente para que los aliados ganaran 10 kilómetros de terreno, ¿no? Eso era de los costos. Por primera vez en la historia, las heridas de guerra causaron más muertes que las enfermedades, ¿no? Y llegaron a combatir 65 millones de personas en la Segunda Guerra. Los muertos civiles no fueron pocos, uno a veces tiene la idea de que, ¿no? Pero se calcula que hubo 6 millones de muertes civiles en la guerra.
Tremendo. Bueno, Gabriel, seguimos después de la tanda. Te leo un par de mensajes. Dice, sí. Alguien por acá dice, habla de ese momento femenino la serie Downton Abbey.
Bueno,
de TNU, muy buena.
Muy buena,
desde ese punto de vista y como recreación de época, muy recomendable.
Sí, tal cual. Downton Abbey, ahora creo que TNU la está pasando traducida. Sí. Ya tiene varias temporadas, también se puede encontrar en YouTube.
Cable.
Sí, es muy bueno, sí. Es muy bueno.
Al volver, otro oyente dice, al volver los veteranos de guerra... Se inventó el mito del ama de casa perfecta, sacrilizando la maternidad, dice alguien por acá. Y Güey de Cardona dice, el mejor tema musical para definir la Primera Guerra Mundial lo tiene Motorhead con 1916. Bueno, entonces, Gabriel, la Primera Guerra Mundial ayudó, ¿no?, a la mujer a emanciparse.
Bueno, la respuesta, como siempre, es... Ni. Josó. No, pará, vamos a ir al planteo de Tebó. Y hay dos cosas ahí que está bueno ver. Por un lado, revisar. La facilidad con la que a veces decimos sí, fue un momento de liberación femenina, ¿no? En algunos terrenos y sobre todo en directa relación con las demandas sufragistas y feministas, la guerra significó un parate, cuando no un retroceso, ¿no? Eso es bien interesante. Y sobre este punto también está bueno ver que la guerra no es siempre la misma. Juanchi recién tiraba toda esa, ¿no?, esa catarata de números que, obvio, nadie sabía en 1914 que iban a ocurrir, ¿no? Entonces, una cosa es cuando se imaginaban una guerra corta, que es lo que todo el mundo más o menos creía, ¿no? Entonces, bueno, apoyábamos, pero otra cosa es cuando la guerra se vuelve una situación permanente y cada vez más dramática. Y en ese sentido, está bueno también observar cómo empieza a cambiar el rol de la mujer, ¿no? Más allá de que al principio reafirma las visiones tradicionales, después empieza a ocurrir lo que la propia historiadora francesa dice, la guerra en muchos aspectos significó una experiencia de libertad. Es decir, si bien volvió para atrás el tema de los roles dominantes, bueno, empezar a, por ejemplo, digo, cosas generales, ¿no? Es un, yo recomiendo mucho ese libro porque además tiene enormidad de fuentes muy ilustrativas también de la vida privada, ¿no? La forma de vestir, pero no es porque apareció la moda, no, es decir, la forma de vestir ligera, vestirse como trabajadores, vestirse como querían, tener su propio ingreso y no depender del ingreso de marido, ¿no? Las relaciones de pareja, más allá de que la mujer es cuidadora, consoladora, está en la retaguardia, también adquieren en la vida cotidiana, en la íntima, un tono de mayor igualdad, a partir de que también las mujeres empiezan a demostrar que son capaces de lo que se decía que no eran, ¿no? En el terreno laboral. Y a esto se agrega algo también muy interesante, y es que la prensa básicamente masculina, empieza a temer por una masculinización de la mujer, por una degeneración, eso aparece mucho, ¿no? Incluso el tema de que el miedo a la mujer lesbiana, que aparezca, ¿no? Es decir, bueno, las compañeras de la fábrica, ¿no? Que se amachón, es decir, también esa sociedad conservadora que tiene que afrontar que, bueno, que estas mujeres de diferentes tipos también hacen lo mismo que hacían los hombres. Eso es súper interesante, y hay casos, fundamentalmente en Inglaterra y en Francia, que es de donde ella tiene más fuentes, en donde se puede observar incluso una contradicción entre este proceso de experiencia de libertad y los sindicatos, que tradicionalmente diríamos, bueno, representan la mirada popular, de izquierda, ¿no? Pero que también la izquierda, lo hemos analizado en otros casos, ¿no? Tiene un gran componente machista, ¿no? Y ante la necesidad de nuevos trabajadores en algunas áreas, se abre el llamado para que ingresen mujeres, pero los sindicatos logran dos cosas: que los contratos sean por menos salario a la misma función y que tengan cláusulas cláusulas gatillo de despido, se llaman just for the duration, ¿no? Mientras dure el conflicto se pueden contratar mujeres, pero después tienen que volver a casa, que es su lugar.
Así que ahí arrancó la inequidad entre a mismo trabajo, diferente remuneración.
No en todos lados, no. Ojo, hay sindicatos, de raíz anarquista, donde tienen líderes femeninas y apoyan esto sin proponer la diferenciación salarial. Pero sindicatos hay de todo tipo, vaya si lo sabemos, ¿no? Es decir, hay sindicatos muy avanzados, mucho más integradores, y también en determinadas áreas, y también en las áreas fabriles, y eso cuesta mucho, donde, bueno, el ser trabajador de la fábrica en tu ciudad era lo que te daba el rol distinto ante las mujeres de tu barrio, ¿no? Entonces, que entren las mujeres a trabajar, moviliza muchas cosas esto. Yo no quiero contarlo como con frivolidad, ¿no? Es decir, pero eso habla también hasta dónde la irrupción de la mujer por necesidades prácticas terminó generando cambios y también desvelando ciertos conservadurismos de movimientos sociales que eran muy avanzados en las demandas laborales, pero quizá no tanto en lo que tiene que ver con el género. Eso me parece muy interesante. Y por otro lado, que también ahí tenemos un audio para compartir de la historiadora española Montserrat Huguet, hay una división dentro del movimiento femenino también, ¿no? Así, porque cuando se hace larga la guerra, bueno, ¿qué hacemos? Y sobre eso nos habla la historiadora.
En el siglo XX corren a la par dos posiciones por parte de las mujeres y de su relación con el feminismo. Por un lado tenemos las pacifistas, que están vinculadas en general al antimilitarismo. Pero por otro lado tenemos un segmento importante de la población de mujeres que lo que busca son posiciones dentro del feminismo de la igualdad y que por lo tanto optaría por un ingreso en los ejércitos y una participación en los frentes, en las batallas, en la lucha, similar, por no decir igual, a la del hombre.
Esto tuvo principalmente eco en Inglaterra, donde se llegan a crear cuerpos femeninos. Existían, de hace mil años, de 300 años, algunos batallones femeninos en Rusia, ¿no? De la Rusia zarista, incluso van a defender al zarismo de la revolución bolchevique de fines del 17, pero que eran casos muy excepcionales. En Francia no se aceptan solo mujeres para tareas auxiliares, ¿no? Pero no para ir a pelear. Mientras que, bueno, las pacifistas durante la primera etapa de la guerra quedaron muy... tuvieron que esconderse. No tenían un público, no tenían auditorio para su demanda. Ahora, y esto es bien interesante, ¿no? Por un lado, a los batallones femeninos se los empieza a acusar, claro, de lo que hablábamos antes, ¿no? Si había miedo porque una obrera se vistiera floja de ropa porque era obrera, ¿no? Y se podría ser o machona o lesbiana o vaya a saber qué, o también elegir su pareja, y también aparecen todos los miedos, la fantasía de la mujer traidora, yo me voy al frente y ella se queda trabajando y no habrá un obrero. Es todo un mundo que cambia, pero a los batallones femeninos se les empieza a acusar de que acá están todas, ¿no? Las, digamos, las lesbianas, no sé qué. No tienen buena prensa, son muy cuestionados. Y por otro lado, el pacifismo comienza a ganar terreno nuevamente, porque la guerra tiene sus péndulos. Yo insisto con esa idea que, obviamente, la cuestión de que hubo trincheras, que hubo muchísimos muertos, quizás nos genera una imagen estática de permanente muerte. Pero hacia el año 17, ¿no?, empiezan a volver a tener auditorio los reclamos pacifistas, los reclamos femeninos, pero que tienen una ventaja. Y acá yo engancho con el audio que escuchábamos antes, ¿no? Ahora la mujer que dice, no, queremos que termine la guerra, que vuelvan los muchachos del frente, no queremos que mueran más nuestros hijos, tienen en su haber que no les pueden decir, che, pero vos no hiciste nada por la guerra. Nosotras trabajamos, nosotras produjimos, hicimos, ¿no? Y se empieza a dar una cosa que es muy interesante. Las primeras protestas masivas, antibelicistas, para que firmen la paz, para que vuelvan los muchachos, las organizan, a veces de manera espontánea, las mujeres. ¿En dónde? Por ejemplo, en las colas de racionamiento, porque bueno, la guerra había abarcado todas las dimensiones, la económica, ni que hablar. En las colas de racionamiento, las mujeres son las que empiezan a arengar, a demandar, ¿no? Porque los hombres más sumisos, ir en contra de la guerra era ser un desertor. Entonces, hay un rol político de estas mujeres pacifistas, y no solo por la ideología, así que quieren que vuelvan sus hijos a casa. Incluso en Alemania, la gran movida que va a terminar en una revolución, en Alemania hay una revolución al terminar la guerra. Después vamos a ver el desenlace con otro enfoque más cronológico. Pero el Kaiser termina renunciando y se termina declarando una república, porque Alemania no puede ganar la guerra. Alemania no es derrotada en su territorio, esto ya lo hablamos la otra vez, pero hay un movimiento social muy importante, liderado por viejos socialistas que ahora dicen, no, tuvimos mal en apoyar la guerra. Pero ni que hablar por mujeres, a nivel popular. Bueno, Alemania tiene una gran mujer que fue Rosa Luxemburgo, una de las líderes del socialismo y después del comunismo alemán, ¿no? Pero que empiezan a agitar y hacer marchas y sentadas, y no queremos, primero por pan, después porque vengan los muchachos, no dejan ir a sus hijos cuando los llaman para alistarse. Es decir, hay todo un rol también para la paz por parte de las mujeres, que es bien interesante y que puede reforzarse en la medida de que, como las mujeres habían tenido una participación mucho más activa de lo que se esperaba, también tienen espalda como para hacer la demanda y que no les digan, no, esto no es tema de ustedes, ¿cómo no es tema nuestro? Porque la guerra fue total, y eso resulta bien interesante. Y hay un último punto que, digamos, hay muchas cosas abiertas, y los mensajes de los oyentes también servían para eso, ¿no? Es decir, el que mencionaba la cuestión del ama de casa y eso. El retorno de los, ya sea heridos, ni que hablar de las familias con pérdidas y el trauma, el retorno también hace que se vuelva a depositar, sobre todo desde los estados, en las mujeres, el objetivo de volver a su función, entre comillas, básica de procrear. Porque la gran sangría demográfica que significó la guerra, ¿no?, implica, bueno, vamos a pedir el esfuerzo, vamos a volver. Hay que tener hijos, hay que parir, hay que dar nueva sangre a la nación, ¿no? Hay todo un discurso que, si se quiere, más desde el lado conservador, que le reconoce el pacifismo, que le reconoce la acción, pero que le pide otra vez que vuelva a su rol de madre, a la mujer como tal, y que tiene como contrapartida, y con esto podemos ir cerrando, mayoritariamente un retorno de las mujeres a los hogares, ¿no? Es decir, esto que pasó fue una experiencia de cambios, movida, súper interesante, pero básicamente no resurge un movimiento feminista, no resurge el sufragismo, es más, cuando la historiadora francesa estudia las leyes por las cuales se les otorga a las mujeres el derecho al voto, ella plantea, hay una discusión, porque en los años 20, posteriores a la guerra, varios países dan el derecho al voto femenino. Entonces, se considera que eso es una conquista del movimiento femenino en algunas visiones. Ella dice, cuidado, es una conquista, sí, porque no se tenía, pero de alguna manera es como una retribución por los servicios prestados, pero se apaga el movimiento feminista. Y recién ese movimiento va a resurgir en los 60. Y la verdadera ruptura, esto es el planteo de Tebow, va a estar allí, que bueno, tenemos un audio como para concluir esta cuestión.
El lapso de la guerra significó una experiencia de libertad, pero la misma guerra tuvo un carácter profundamente conservador en materia de relaciones entre los sexos. Recién a partir de los años 70 hubo una verdadera conmoción en las relaciones masculino-femenino.
Los baby boomers, ¿no? Capaz que después de la Segunda Guerra, pero también seguramente después de la Primera, ¿no?
Exactamente, exactamente. Que el oyente que mandaba el mensaje de la idea del ama de casa ideal, que lo planteaba así, también se ve en la posguerra de los 50, uh-huh. ¿no? Entonces, de alguna mananera, una historiadora como Tebow, que es una historiadora desde la perspectiva de género, encuentra todo este complejo caleidoscopio de cambios, idas y venidas en la relación de la mujer, pero el balance que ella realiza es, bueno, la verdadera ruptura, el verdadero no sacudón a la relación de géneros se va a dar recién en la década de los 70.
Bien, tengo comercio y las mujeres rinden más. Manda un
mensaje. ¿Cómo?
Tengo comercio y las mujeres rinden más. Saludos.
Bueno, un saludo. Yo que ¿de qué comercio? Claro, rinden, bueno, rinde más. Claro. Depende que...
No sé. Rinde dos, como de jugo. Si no dan en el frente, un peliculón que hay que ver a pesar del tiempo que tiene.
No, bueno, era... hoy hablaba Antonio Pereira, un compañero de allá de la Facultad de Información y Comunicación, de que es una película que tiene hasta la construcción visual que va reduciendo la pantalla para hacer sentir la opresión de los soldados, ¿no? Así se va achicando. Es de otra época, ¿no? Sí, pero sí. Es decir, cómo también se juega con la transmisión visual.
Sí, la otra vez el pasaje de lectura que yo hice era
de la
novela de Remarque, claro.
Juanchi, te preguntan acá por el canal en el que pasan el programa sobre...
¿El History Channel?
Sí, History Channel.
Estoy indignado con History Channel, voy a decir, ¿no? Bueno. A empezar.
Pasate, que ciclotímico estás, ¿no? Pasate a darle para adelante, porque bueno, poner al...
Pero tiene un link,
porque estoy indignado con la página de History Channel.
Bueno, pero está...
Porque, a ver, anuncia, en la página se dice así, como noticia, sábado, 3 p.m., se repiten los programas, ¿no? Pero en realidad es como... titular ahí, una descripción, y vas a la programación del sábado y no hay nada. No hay nada puesto, no hay programación.
Bueno, no
todavía.
Te estreses.
Todavía no armaron la programación del sábado.
Ah, pero tiene un
¿pero son History... serios o qué?
Sí, bueno,
¿son History Channel o son el son canal History del Channel. Sapo en YouTube? Loco, estamos es sábado ahora nomás y no tenés la programación hecha.
Yo igual creo que hay poco sobre las mujeres en la historia.
Mi canal es muy profesional,
¿Tu canal?
Solo contenido propio.
Sí,
sí, tenés contenido.
Sí, pero no tenés grilla tampoco de horario. No,
yo subo contenido.
Bueno, igual, yo traje hoy, y que lo quiero mucho, ¿no? A Hobsbawm en Historia del Siglo XX. Y él tiene.
Pero
tiene,
perdón, pará, sábado 3 de la tarde. Sábado 3 de la tarde.
Ojalá lo veamos todos,
sábado 3 de la tarde.
Vamos a ponerlo en el Facebook, de suena tremendo.
Van todos los episodios de
todos juntos, para qué grabarlo. No, sábado, si está lindo el sábado.
No, va a estar lluvia.
Vos sos un fanático. Ah, bueno, está para verlo.
Lluvia, está divino.
Pero igual, lo que tenés ahí, que está bueno, pero no tiene nada, no hay ninguna protagonista mujer, nuevamente, ¿no? Y Hobsbawm, que yo insisto, no solo lo quiero mucho, enseña muchísimo. No, ¿qué quieren? Y depende cómo se cuente. No, porque a lo que voy es a esto.
Pongamos orden, por favor.
Tiene un capítulo alucinante que se llama La Guerra Total, en donde cuenta las dos guerras juntas, Hogan. Sí. Es un ensayo de historiográfico mayor. Casi no aparecen las mujeres. Porque, claro, es un historiador británico, marxista, pero también tiene una tradición propia. Tiene un gran capítulo sobre las mujeres en la década del 60, notable. Pero en este, no. Entonces, siempre tenemos como que ir incorporando
pero
cosas.
¿Qué querés también? ¿Ser un under de la guerra?
No quiero ser un under de la guerra.
Todos la pelearon, todos los varones, y querés hablar. Y vos te pones a hablar de las mujeres.
Pero pelearon porque las mujeres estaban en la retaguardia. Y después venían llorando. Entonces, ¿hasta dónde?
Florence Nightingale no llegó a la primera guerra.
No, Florence Nightingale, la guerra de Crimea.
Murió en 1900 y poco.
Yo lo que digo que está. Pero también, ¿cómo la contamos?
Mujeres en la guerra.
No, es decir, refuerza una idea.
¿No?
Detrás de cada soldado hay una gran mamá.
No, No, por supuesto, por supuesto. Sí. Pero no soy una gran mamá, pero a lo que voy es que también la guerra. Mira, te cambio el enfoque para hablar de lo que decías de los civiles y las muertes, ¿no? Hay otro historiador que se llama Mark Nushi que plantea una esas paradojas de la guerra, ¿no? Dice, las dos guerras mundiales, ni que hablar la primera, dice, generaron un aluvión de innovaciones en la ciencia médica. Es decir, lo que se avanzó de conocimientos por la exigencia, ¿no?, de tanta destrucción, es increíble. Es como esos saldos, esa, diría un economista, esa externalidad positiva, que esto parece ya casi frívolo decirlo, pero de alguna manera, la primera...
Sí, contribuyó a la medicina.
También contribuyó, porque eso de la experiencia de libertad no es menor. No se generó el movimiento femenino, se apaciguaron muchas demandas, pero la experiencia de libertad y la experiencia para los hombres de ver a las mujeres con otra libertad, a la larga también es un cambio. Yo creo que eso, con todas las batallas, está todo bien con las batallas, y a mí me gusta, pero...
Encuentre el costado bueno a la guerra.
Yo no quiero hacer eso. Pero hay que tratar de entender cómo esas cosas... A veces no porque la historia vos te encontrás con continuidades a veces inmediatas y otras ciertas discontinuidades, pero decís, opa, ¿y estos de dónde viene esto?
Claro.
¿No? Y allá, en la generación de la Gran Guerra, también una experiencia que marcó. Y el siglo XX va a ser distinto por las guerras, pero también porque es el siglo de la liberación de la mujer. No ocurrió acá, pero esto fue como un primer amague, ¿no? Como una primer patadita avisando que la cosa iba a ser distinta.
Claro.
Bueno. No te hagas el feminista, que no te vas a levantar ninguna mina, dice Chinaski.
Qué atrevido.
No sé a quién se la dedica.
¿No te hagas el qué?
El feminista, que no vas a levantar ninguna mina.
Qué atrevido.
Y Ali pregunta, Raúl.
Yo
dice,
no soy feminista, no comparto el feminismo. No lo comparto.
Ajá. Mirá, no compartís feminismo.
Para nada, esto es un enfoque de género, que no lo digo, el feminismo. No.
No embarremos la cancha después de un accidente con una gallina.
Qué lindo, bueno, no soy feminista. Tenemos esas discusiones, yo creo que hay roles.
Y Ali pregunta cómo se escribe Baby Boomer y qué significa, ¿no? Se escribe como la onomatopeya de boom, ¿no? B larga O-O-M y baby de bebé. Y son la generación que nació cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial.
Claro,
¿no?
Que se...
durante los 50, principios de los 50.
El baby boom, porque hubo
incremento exponencial de la tasa de natalidad.
Claro, que venía de toda la pérdida.
En Europa también, sí. Y que son hoy los que nos gobiernan.
De alguna manera son de esa generación, los baby
boomers. Sí, claro.
Son la generación baby boomer.
Bueno, sí.
¿No?
Ya tan viejo lo baby boomer. Sí,
no Obama, no.
Capaz
no
que
Obama.
Clinton,
no,
claro. Capaz que en los 90
sí,
los,
sí, sí,
los,
no,
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 no, la gente que sí, está, la gente.
Sí, Obama es de los 60.
El 40, fin de los 40, principio de los 50, sí. ¿No?
Un Mick Jagger también.
Sí, sí, claro. Bueno, eso sí, los abuelitos son todos baby boomers.
Todos baby boomers.
Paul McCartney.
Pero son abuelitos los baby boomers, te quiero decir. Ya, sí, sí. Ahora son abuelos.
Claro.
Sí. Abuelos entrados en años.
Nosotros sí.
Abuelo joven no, abuelo veterano.
Es verdad. Bueno, Gabriel, gracias.
Vamos arriba.
Ya venimos.